Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es 17 de abril del año 2020. Un recuerdo muy especial para todos los hombres que un día como hoy desembarcaron en Cuba en la Brigada 2506, con lo único que llevaban su amor a Cuba, su amor por la libertad, y por evitar las futuras generaciones el que vivieran bajo un estado de opresión como el que viven. Muchísimas gracias a todos los que a esta hora están en sintonía diariamente de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí dentro del territorio nacional. Gracias y en el exterior, gracias también. Y dándole las gracias en la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí a Tony Simón. Y como siempre, la producción de Miguel Sánchez en confinamiento y cuarentena, al igual que su amiga Cari Roque. Bueno, vámonos a lo que nos ocupa. Y en el día de ayer, pues, quedamos pendientes de tener el invitado, al cual doy la bienvenida en la tarde de hoy. Se trata del analista político Andrés Alburquerque. Muy buenas tardes, Andrés, y bienvenido.
Buenas tardes, Cari. Bienvenida. Saludos a ti y a tus oyentes y a todos los que te escuchen por cualquiera de los canales que hay hoy en día.
Muchísimas gracias. Teníamos pendiente, ¿no?, ayer conversar sobre algunos temas relacionados con esta pandemia en Cuba, pero hoy ha surgido una noticia que verdaderamente tengo que comentarla contigo y saber tu criterio. Bruno Rodríguez, a través de Twitter, ha planteado que el bloqueo a Cuba, como ellos le llaman, es una presión extraordinaria para garantizar los insumos materiales y los equipos que sostienen el sistema de salud y las condiciones específicas para enfrentar la pandemia, al tiempo que indudablemente la respuesta no se hizo esperar. Michael Kozak dijo que el embargo tiene como objetivo al régimen comunista y no ha oprimido al pueblo cubano. También recordó que siempre ha permitido la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano, defendió el diplomático de la actual administración. Dame tu criterio sobre esto, porque tanto con Caracas como con La Habana, pues sinceramente la política de Estados Unidos permite la ayuda humanitaria y el comercio para combatir el COVID-19.
Mira, cada vez que ellos chillan del lado de allá, yo digo, ¿cuándo fue que dijeron públicamente nos equivocamos? Porque todo el mundo se puede equivocar, Cari Roque. Yo me acuerdo que Fidel Castro, difunto, cada dos minutos decía, no los queremos, no los necesitamos. Entonces, si algo cambió, es humano, puede haber cambiado. Lo que se hace en todo el mundo es, mire, señores, nosotros hasta aquí dijimos blanco. De ahora para adelante vamos a decir gris, vamos a decir negro, porque las circunstancias han cambiado o porque nos dimos cuenta que nos equivocamos. Bueno, ya ese sería un primer paso. Pero es que ellos tienen una retórica donde dice que tienen el mejor sistema del mundo, que son los mejores del mundo, no los queremos, no los necesitamos, pero por atrás de los telones están en este lloriqueo. Yo creo que lo mejor que puede hacer nuestra administración, que ahora está ocupada en esta cosa, pero la gente del Departamento de Estado puede mascar chicles y caminar a la vez, yo creo. Simplemente que digan, bueno, mira, si aquí lo que se está diciendo es que nosotros estamos bloqueando ayuda humanitaria o compra de equipos de medicina o alimentos, que eso no está bloqueado, pues entonces que venga un inspector de la ONU y mire, a ver, le vamos a dar las órdenes que manda Cuba y el tiempo en que nosotros nos demoramos en embarcársela, a ver qué pasa, para que haya un criterio internacional. Yo creo que ha llegado el momento que de parte de los Estados Unidos haya más que un Twitter de respuesta. Llega el momento de hacer una postura, porque corremos el riesgo de perder la batalla de las relaciones públicas, que como tú y yo sabemos, es la única en que los comunistas ganan, la batalla de las relaciones públicas.
Mientras tanto, mira, hay una realidad. Las fotografías que yo estoy viendo en este momento de un tumulto por galletitas de soba conspira contra cualquier tipo de control higiénico que pueda desarrollarse. Ya olvídate del embargo, olvídate del bloqueo, es la actividad interior del régimen, el centralismo, la falta de alimentación. Tan es así que ha colapsado, nada más que arrancar, la plataforma de comercio electrónico justamente para evitar las colas. O sea, esto conspira contra la pandemia del COVID-19.
Sí, pero volvemos a lo mismo, Gary. Como ellos son los dueños de la finca y todo es a través de ellos, ¿por qué aquí no colapsa las páginas del gobierno? Aquí han colapsado, fíjate. Es que se prueba en el capitalismo y en el comunismo. Cuando entras para el unemployment, la página te colapsa, te manda para... ¿Por qué es el gobierno? Porque está todo en un embudo. Desgraciadamente, el gobierno es una cosa necesaria que en algunas cosas tiene que existir. Ok, pero ¿por qué tú cuando vas a ordenar algún producto no te colapsa la página? Ah, porque hay miles de posibilidades. Uno lo compras por allá, otro lo compras por acá. Entonces, claro que la página no colapsa. Ellos tienen...
Aquí en Estados Unidos, en este momento, con tu teléfono, tienes más de 25 páginas donde puedes adquirir alimentos y hasta producto. Te lo traen a la puerta de tu casa.
Correcto. Hasta el vino, ¿eh? Que tú puedes decir, bueno, es una cosa de lujo. No, no, yo pido mi vino a Total Wine. Odio decir marca, no quiero hacer publicidad. Pero pido mi vino y me lo traen en el mismo día, si es muy tarde el día después. Yo no quiero comparar ni modos de vida ni estándares de vida. Yo no estoy aquí para humillar a nadie. Lo único que quiero decir es que mientras una familia sea la dueña de una finca, aquello no va a cambiar y es inútil que estén en el lloriqueo. Por el embargo, yo, que es lo que pienso que debe hacer esta administración, pero ya, desde antier, mira, yo te devuelvo la pelota. Como mismo tú estás pidiendo que como es una emergencia yo levante el embargo, yo te exijo que como es una emergencia tú dejes que los cubanos directamente, el que tenga la plata, me importe alimentos y equipos médicos. Y vamos a ver qué pasa. Para que tú
definitivamente
veas
estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que este es el momento en que ellos tengan que, si quieren verdaderamente llevar adelante una política coherente para poder indudablemente combatir esta pandemia que el mundo entero la está enfrentando y ha creado herramientas para poder no paralizar del todo a las actividades. Nosotros mismos estamos trabajando desde nuestras casas, tú, yo, Miguelito, son pocos los que hay, la distancia social. Vamos a tener que mantener muchas políticas, vamos a tener que crear nuevas expectativas, pero ellos siguen aferrados al poder y es el momento en que se les exija. ¿Tú quieres resolver el problema? Bueno, dejemos entonces que nosotros, directamente con los cubanos que puedan hacerlo, ayudemos a combatir esta pandemia.
Correcto. A mi juicio es el momento nuestro del lado acá de mover ficha. Las respuestas de Twitter, salirle al paso, todo eso es muy bien, lo aplaudo, pero llegó la hora de poner la segunda velocidad aquí. No podemos seguir con este careo y este dejar que ellos nos arrastren en la palestra pública. No, 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 mire, señores, primero, si ustedes quieren, manden inspectores para que vean en qué tiempo llega la orden de allá y en qué tiempo le mandamos lo que nos piden. Número uno. Número dos, ¿tú quieres que yo me haga de la vista gorda en ciertas cosas? Sea, pero la importación no me la vas a hacer tú para regalarle las cosas a los militares o vendérselas a los turistas. Directamente, el cubano que tenga la plata que me pida y de aquí se lo mandamos. Y vamos a ver a cómo tocamos.
Pero es que también, mira, no solamente el problema de la asistencia humanitaria, que como bien señaló Cossack, indudablemente nunca ha estado prohibida ni vetada, ¿no?
Jamás, jamás.
Vamos al agua. La ciudad de Guantánamo está teniendo graves problemas con el agua potable. O sea, ayer comenzábamos a comentar este tema cuando el programa se terminó y quedamos en este.
Sí,
pero
me acuerdo.
Lo he querido dejar porque, caramba, explícame cómo en un momento de emergencia no existe una brigada de emergencia para que ponga a funcionar la empresa de acueductos y alcantarillado. Pero voy más allá. ¿Quién ha destruido las empresas de acueducto y alcantarillado que en la República pasada estaban a un nivel increíble.
Yo tengo una propuesta, Cari, que se la podemos lanzar de aquí. A todos esos dale golpe a las mujeres con pulóveres negros del Bra Roca, que los pongan a trabajar en Guantánamo en el acueducto. Vamos, a ver a cómo tocamos. Y yo comprendo que no todo el mundo sabe de hidráulica, pero ponen tres o cuatro capataces que estén calificados y los demás a cargar tubo, en lugar de darle golpe a las mujeres que ayuden a su pueblo. Esa es otra iniciativa.
Desde luego, claro que sí. Esto no creo que bajo ningún criterio pueda ser justificable. Pero hay realidades que son a la vista. Mira, el problema habitacional, lo que conocemos el diario vivir de Cuba, parte de las medidas que se dan como para mantener, ¿no?, un estado de que baje este pico famoso, que es el aislamiento. ¿Cómo se puede aislar en Cuba primero una familia que está viviendo en un edificio solariego, semidirruido, que no sabe qué llega primero, si el COVID-19 o el derrumbe? Pero voy más allá. En un mismo cuarto, cinco personas viviendo, confinados, sin agua potable, sin productos de aseo, con la perspectiva de que tienen que salir corriendo porque cuando llegó la galletica de soda, la cola era interminable. Y mañana tengo que salir corriendo porque vino el pollo, el pedacito de pollo que me van a dar por la libreta, lo voy a tener que comprar, porque hasta el tipo de tarjeta colapsó, porque es una sola, como tú bien dices. Entonces,
claro,
no es solamente un problema del embargo norteamericano, es que han desbaratado todas y cada una de las estructuras e infraestructuras que tuvo esta república una vez.
Es que ellos no quieren que le levanten el embargo para resolver el problema del pueblo. Ellos lo que quieren que le levanten el embargo para tener acceso a créditos, es decir, a tu bolsillo y el mío, porque el gobierno no tiene un sentido, el gobierno vive de lo que chupa de nosotros, que sea claro. Entonces lo que quiere es tener acceso a los impuestos tuyos y míos y de todo el que obligaron a irse, y de ciudadanos americanos que no tienen nada que ver con Cuba, que nunca han estado en Cuba, y venezolanos y de otro sitio, a tener crédito, no pagar, y así seguir negociando la deuda como hacen con todo el mundo, tratando de sacar la mayor cantidad posible de dinero antes de largarse. Porque como se la sienten cerca, lo que están es robando desesperadamente para irse. Fíjate que todos los hijos de ellos, todos tienen pasaporte francés, pasaporte español. La retirada la están preparando hace rato, muchos se han ido, han abierto negocios aquí en esta ciudad, han abierto negocios en muchas partes, y ellos lo que están es robando lo más posible para largarse. Lo del embargo no es por Juan y Pedro, no es por Albertico y Esperanza, es para su bolsillo.
Y como potencia médica dejan mucho que desear, porque en realidad las pruebas que están haciendo no son lo suficientemente fuertes. Mira, el MINSAP ha reportado ahora un brote de COVID-19 en un hogar de ancianos en Santa Clara.
Digamos,
¿tú te imaginas? Aquí las autoridades están investigando, han mandado a la Guardia Nacional a que se haga cargo de los lugares donde viven ancianos, de los centros donde están ancianos recluidos, porque han habido decesos relacionados o no con el COVID-19, están dentro del grupo que puede, ¿no?, haber caído víctima de lo que es esta pandemia. Sin embargo, ellos nada más que reportan, ellos nada más que hacen titulares. Es como que están pidiendo el agua por seña, pero la seña mía, la que yo hago, no es la de extrae, es la de bola afuera.
Sí, y además, mira, en otros tiempos, por lo menos el loco se presentaba de vez en cuando y hablaba en momentos difíciles. Esta gente, por lo que me han contado, es un funcionario de salud pública, un tal Durán, que habla en monotono y dice cifras y ya, y no responde a nadie. Tú estás viendo en este país, le guste al ciudadano o no, el presidente que tenemos, como casi todos los días, o todos los días él o su vice o los doctores más enfrascados en la cosa están dando parte, a veces hasta se contradicen entre ellos, tienen que responderle preguntas a la prensa como tú sabes no le deja pasar una y la que no pasó se la inventa de todas maneras, pero esa es la democracia, allí no hay nada de eso. No es solamente que tengamos un problema, Cari, es el derecho al pataleo del ciudadano de por lo menos poder gritar y preguntar. Nuestros compatriotas en la isla no tienen ni siquiera eso.
Tristemente, esta es una situación que, como cubana, igual que tú, cubana-americana, me duele, me lastima de ver la falta de preocupación. El barrio de Saúl Sancho, en el condado, en Santa Clara, están protestando porque el régimen y las autoridades provinciales, por un apagón de varios días, provocó la pérdida de alimentos. O sea, se descongelaron los alimentos y los han perdido. Estamos hablando de que la gente se desesperó porque veía como productos como el picadillo, la mortadela y una cuota adicional de pollo se echaban a perder en momentos como estos. Y verdaderamente es trágico saber que hay un anillo de poder, una junta militar despiadada. Y quisiera por un final, una reflexión tuya, que le dijeras a ese pueblo que somos sus amigos, que estamos para ayudarlos, que estamos para apoyarlos.
Mira, es importante y gracias por la posibilidad. Yo esto lo hago cada vez que puedo, sobre todo con los más jóvenes, porque hay muchos jóvenes interesados en Cuba, aunque nosotros no lo sepamos desde acá. Mira, lo importante es que el compatriota que está allá sepa que cuando tú, el otro, el yo, aquí, cubanoamericanos, decimos sufre y hablamos de la tragedia, en ningún momento nos alegramos del mal de nadie, y mucho menos de ellos. Aquí no se hace por... No es fruición o solaz que se encuentre en el mal ajeno, al contrario, sobre todo si es un compatriota. Lo que estamos es denunciando el enmascaramiento de cifras y la mentira y la desidia que ha gobernado por 61 años ya. No tiene nada que ver con el pueblo cubano y lo que estamos es deseando que esto ocurra. Cuando yo vivía en Cuba, estaba del otro lado, yo vivía allá, yo sufrí los obstáculos que todos sufrimos. Yo me acuerdo que oía a las personas que hablaban de acá y me daba como un cierto, como diciendo, están lavando la ropa sucia delante de todo el mundo. Hoy comprendo que gracias a la lucha de ese exilio que tanto por ahí se critica y tanto se le llama croquetero, extremista, tanto, tan vilipendiado es el exilio, porque desgraciadamente en el mundo Abel se convierte en el culpable en lugar de ser la víctima. Si no hubiera sido por las denuncias de ese exilio, Cari, ni tú ni yo estaríamos aquí hoy, porque el mundo seguía complaciente apoyando a la Junta. Entonces, las denuncias sí apoyan, sí son necesarias. Y los cubanos del lado ya tienen que entender que nosotros desde aquí en ningún momento nos alegramos de lo que puedan estar pasando, ni de sus penurias ni sus cuitas. Al contrario, las estamos denunciando a ver si de una vez por todas esa gente se acaba de largar.
Esa es la importancia que tiene el Radio Libre, esa es la importancia que tienen las ondas de Radio Martí, que el radio llega hasta el pico de Turquino, el radio llega donde quiera, donde hay un cubano inteligente que sepa apreciar opiniones como la tuya, comentarios como el mío y como el resto de nuestra programación de radio que llega donde tiene que llegar. Al corazón del pueblo cubano. Me voy a una breve pausa. Gracias, Alburquerque.
Hasta
y regreso
luego,
con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienes que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de tener en vía telefónica al doctor Antonio Gordon, médico y profesor de Medicina General. Muy buenas tardes, doctor Gordon, bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cari, a ti y a todos tus oyentes.
Doctor, hay un artículo muy interesante que quisiera compartir con usted y tener su opinión. De acuerdo con un informe que aparece en CNN, pacientes con COVID-19 que han sido tratados con un medicamento experimental llamado Remdesivir se han recuperado rápidamente. La mayoría se fue a casa en días, ha informado en el día de ayer Stat News, después de tener un video de una conversación sobre un ensayo. Hábleme un poquito de este medicamento y dígame hasta dónde podríamos creer que estamos viendo la luz al final del túnel.
Pues, cómo no, encantado. Fíjate, el medicamento es Remdesivir, que es un producto farmacológico que actúa como un antiviral para una serie de virus. Ya se venía estudiando este medicamento desde la epidemia del SARS, que fue en el 2002-2003, más que nada en Asia. Y de allá para acá, ¿no?, en el proceso de buscar un tratamiento para ese tipo de enfermedad, que es también en la familia de los coronavirus, pues este medicamento ya estaba fabricado y estaba siendo estudiado. debido al hecho de que la epidemia del COVID-19 ha sido tan maligna en términos de su mortalidad y la enfermedad que causa, y muy agresiva, muy infecciosa, pues se reporta en la última semana, se reportó por una revista médica aquí de Estados Unidos, el uso de este medicamento, del Remdesivir, en pacientes que estaban relativamente mal con respecto al COVID-19. La inmensa mayoría de los pacientes en el estudio este estaban con algún tipo de apoyo respiratorio, ya sea mecánico o ventilación mecánica artificial o algún tipo de suplemento de oxígeno. Y la realidad es que sí, que demuestra, el uso del producto demuestra que la mortalidad, o sea, el número de personas que mueren en el consorte este, es mucho menos cuando se usa este medicamento. Y eso pues nos da mucha esperanza de que este medicamento se pueda utilizar en las fases más tempranas de la enfermedad, de manera que se arreste la multiplicación del virus en el huésped, en cada una de las personas infectadas, y no llegue a la destrucción de gran parte de los alvéolos pulmonares y el fallo respiratorio y la sepsis y desafortunadamente la muerte.
El medicamento es viejo, es fabricado.
El medicamento, bueno, yo no diría viejo en términos de viejo. Vieja es, por ejemplo, la hidroxiquinacina, que se usaba históricamente para malaria. No, este es un medicamento de los últimos 10 años, yo diría, Cari.
Bueno, no es un medicamento nuevo, no es un experimento
nuevo.
No
es un medicamento súper nuevo, inventado, descubierto para este proceso, no. Como te dije, ya esto venía en la respuesta de estudiosos y compañías farmacológicas, farmacéuticas, etcétera, ante el SARS, que fue, digamos, el primer coronavirus que hace su debut en el escenario de las enfermedades humanas.
Sí, como
entonces,
el ébola, por ejemplo.
Este coronavirus ahora lo denominan el 1, pero en mucho tiempo fue el coronavirus del SARS. Este ahora es el SARS coronavirus 2, COVID-2. Ajá.
No, sí, lo estoy escuchando.
Y entonces el medicamento básicamente funciona de esta manera. Se hace, es un medicamento endovenoso en este momento. No he visto reportes del uso oral o de otra forma. Endovenoso va a un sinnúmero de células del cuerpo. Y ahí la droga, el Remdesivir, se metaboliza a un análogo de la adenosina. La adenosina es una de las bases que conforman el ARN, o sea, el RNA, que es el material genético del virus. El virus entra en la célula de huésped humano y captura allí la célula para que fabrique sus proteínas, sus materiales de sus genes, o sea, sus ácidos ribonucleicos, si es un virus de RNA, y toda la maquinaria del metabolismo de la célula. Como la célula entonces se ve totalmente abrumada con esta influencia maligna del virus, entonces la célula perece. Y si la célula es, por ejemplo, una célula blanca, una célula blanca del sistema de defensa, pues entonces peor todavía, porque los mensajes que le pudiera estar mandando a través de citoquininas y otras maneras moleculares a otras partes del sistema inmunológico para que despierten y actúen en esta emergencia, pues no ocurre. Entonces avanza muy rápido. Lo que se ve es que el paciente llega, le falta el aire, al otro día está en fallo respiratorio con ventilación mecánica y no infrecuentemente la muerte.
Qué bueno, doctor. Bueno, ojalá. Es un medicamento fabricado en laboratorios estadounidenses. Ojalá que verdaderamente pues dé ese resultado.
Sí, es una compañía de reputación y la una queda por definir en este momento, ¿no? Si una vez que ya estén los estudios aleatorios, o sea, los randomized clinical trials, estudios aleatorios, queriendo decir que no a un grupo de las personas se le da el medicamento de estudio y al otro no se le da, y se siguen los dos en paralelo a ver cómo va, porque este estudio del cual estamos hablando no fue un estudio de ese tipo, fue de manera compassionate, o sea, por compasión se le dio el medicamento a pacientes que estaban muy mal, y sí se vio que la mortalidad en esos pacientes era mucho menos, un 13%, ¿no? En contra, digamos, de un 60%, o sea, que fue, ¿no?, extremadamente impresionante.
Doctor, ahora quería tocar con usted un tema un tanto neurálgico, porque desde Andorra se ha comunicado que el grupo de la Brigada Médica Cubana tiene poca formación, la que fue mandada con tanto bombo y platillo, y hay un grupo que más que personal de enfermería son cuidadores. Esto fue emitido en un comunicado del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria. ¿Hasta dónde esto perjudica, no? Estas famosas brigadas médicas, la Henry Reví, que como el gobierno castrista ha gritado a los cuatro vientos, está especializada en trabajar en zonas de desastre. Los médicos cubanos siempre se han caracterizado por su profesionalismo. ¿Qué comentarios tiene usted al respecto?
Bueno, considero esta noticia una noticia muy triste, porque fíjate, En el escenario estamos hablando de la pandemia del COVID-19, es un momento no crítico en todas las localidades, tengas varios casos o tengas miles de miles como en Nueva York. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se contagia con mucha facilidad y tiene el potencial de llevarte a un fallo respiratorio y la muerte. Entendiendo eso, tú tienes que darte cuenta que no, si tú no estás ayudando, tú estorbas. Y entonces lo que han reportado es que uno de los sanitarios estos que fue en la brigada de Andorra le hicieron la prueba cuando llegó allá y estaba positivo. Y entonces ya eso, pues bueno, los andorranos que estaban quizás no pensando que iban a poner a trabajar a esta gente inmediatamente a darles una mano a sus propios médicos, enfermeros, sanitarios, etcétera, pues entonces tuvieron que aislar a esta gente, buscar un lugar donde aislarlos y volverlos a chequear, y entonces dieron parte de que pensaban que no había sido necesariamente un brote entre los especialistas médicos cubanos, pero que iban a trabajar algunos y otros estaban en cuarentena, etcétera. Pero ya todo eso lo que te da es que en vez de este contingente ir a resolver algo en la batalla, lo que fueron es a volverse en otro frente de batalla, ¿no? Y fíjate, se dice que el régimen de Castro es el que va a hacer estas intervenciones. El régimen de Castro en realidad está enclaustrado, enquistado en La Habana. Pero los que van a hacer esto son los esclavos y los la gente que está no bajo la bota castrista y son los que sufren las consecuencias, obviamente.
Cuba se acerca a los 1,000 casos de COVID-19 y se han registrado 4 nuevos fallecidos. Pero es que, doctor, cuando usted ve la cola que hay en Obispo para comprar galletitas, es que usted se da cuenta de que no puede haber ningún tipo de control sobre esta pandemia, porque indudablemente el sistema alimentario es el primero que compila contra este tipo de situación. Verdaderamente es tan lamentable, pero tan lamentable, que en este momento ese país no estimule lo que es la economía privada, que puedan los propios cubanos tener su creatividad, que se pueda importar y exportar sin que medie la intervención del régimen. Y entonces se quejan de que la culpa la tiene el famoso bloqueo norteamericano. ¿Cómo usted puede controlar una pandemia cuando estamos viendo una foto en la calle Obispo de Jarocha Reyes Vega, donde vemos un conglomerado uno arriba de otros para comprar galletitas?
No, en realidad da pena y te das cuenta que si este fuera un país, en otra parte del mundo, ¿no?, conocido por su gran pobreza y miseria, entonces en realidad tú dirías, bueno, lo que necesitan es información, pero en Cuba lo que necesitan es libertad, porque lo que tú ves, ¿no?, es que no hay manera de guardar distancia, número uno. Número dos, las autoridades de salud de Cuba están, ¿no?, están todas en control del régimen, y eso, y de esta manera conspiran al no señalar la alarma que tiene que haber señalado, que se tiene que señalar con respecto a lo que tú describes. Y vaya, fíjate, te puedo dar esta información, porque tengo acceso a la revista norteamericana, el New England Journal of Medicine, que publicó el estudio del Remdesivir, el original, que de ahí lo cogió el Stat News y entonces llegó a nosotros. Fíjate, ese artículo que fue publicado en abril 10, y todo el mundo interesado en esta enfermedad tiene que estar al tanto de todo esto nuevo. Claro. Porque esta no es una enfermedad que está en los libros de texto. Fíjate, en los Estados Unidos, hasta hoy, del día 10 de abril, han visto ese artículo 395,825, ¿no?, personas o lugares. Y en la isla de Cuba han sido 155 veces las que se ha visto este artículo.
Esa es la importancia, doctor, la importancia del radio.
No hay
importancia de que nosotros podamos llevarle a través de la opinión de usted, un profesional de la medicina, pues la posibilidad de que se conozca que podría existir a través de este medicamento pues una luz, ¿no?, al final de este túnel tan oscuro que estamos viviendo el mundo entero. Gracias, doctor Antonio Gordon. Gracias, y seguiremos comunicándome con usted para poder tener la información más actualizada sobre el avance de esta pandemia y la nueva medicación que podría ser la luz, reitero, al final de este túnel. Y ahora me voy con mi querido politólogo, especialista, profesor, analista político y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, querida Cari, un gran saludo y abrazo para ti y para el gran equipo de Radio y Televisión Martí y para esa gran audiencia tuya. Y bueno, y siempre es un placer estar contigo, pero sobre todo cuando el calendario pues marca una fecha especial que requiere, aunque sea la breve mención, que seguro que ya se ha hecho. Yo sé que la emisora la ha estado cubriendo mucho, y eso es el de la heroica Brigada 2506 y ese gran esfuerzo de liberación que se hizo en Bahía de Cochinos, y también coincide en esta fecha de Vicente Méndez, también en otro gran esfuerzo de ALA 66 de liberación, de dando muestra del espíritu incansable de los cubanos para alcanzar la libertad.
¿Sabes que yo digo que los cubanos que participaron en todas estas luchas, desde la Brigada, Vicente Méndez, los Alzados, llevaban solamente dos herramientas en la mano, sus ideales y su pecho descubierto, contra batallones, contra un Estado totalitario. Recordemos que cuando Bahía de Cochino se llenaron estadios, casas privadas, la recogida fue inmensa, se desarticuló prácticamente todo lo que era el clandestinaje muy bien elaborado, compuesto por cubanos. Indudablemente fue un golpe muy fuerte el abandono que sufrió la brigada y las tristes consecuencias que muchos hombres y mujeres tuvieron que pagar con paredones, con encerramientos y con cárceles. Y estamos a 61 años y hemos visto que se ha ido acrecentando más aún la violencia generalizada. En momentos como este, todavía estamos viendo que hay más brigadas de policías y militares en las calles que brigadas médicas. Vemos con preocupación cómo Bruno Rodríguez toma esta pandemia como una excusa para cabildear y que se levante el famoso embargo a Cuba por el COVID-19. Al mismo tiempo, tuvo una respuesta inmediata porque el Departamento del Tesoro señaló que su política de sanciones ha permitido la ayuda humanitaria y el comercio para combatir la pandemia. Dame tu opinión al respecto. ¿Hasta dónde y hasta cuándo el desprecio a ese cubano de a pie?
Bueno, mira, Cari, solamente quiero añadir a esa explicación anterior a lo que ha enfrentado el pueblo de Cuba, que se ha enfrentado a la dictadura castrocomunista, mencionar el papel del comunismo internacional, que es muy importante porque la dictadura castrista contó, incluso desde antes de llegar al poder, con la ayuda logística que incluye la inteligencia, el espionaje y la falsa información que remitieron a los Estados Unidos y otros países. Y esa inteligencia, ese espionaje, esa logística, ese apoyo logístico del comunismo internacional fue lo que facilitó, como tú bien describiste, que tantos y tantos elementos de lo mejor de la juventud cubana que cayó preso, y el consenso que había en la isla para precisamente frenar y revertir esa dictadura en su estado precoz fue facilitado por el comunismo internacional, de manera que el cubano se ha enfrentado a un monstruo gigantesco que sigue en pie hasta este momento. Y cuando vemos que todavía, 61 años después, el castrocomunismo necesita esa fuerza represiva y terrorismo de Estado ejercido para mantenerse en el poder, demuestra el gran fracaso de que el intento de establecer un hombre nuevo y todo esto no ha funcionado. Y en medio de esta pandemia que viene de nuevo de uno de los socios más ligados a Cuba comunista, que es China comunista, los Estados Unidos, y hay que ser claro, ha ofrecido ayuda, igual que le ofreció ayuda a Corea del Norte, igual que le ofreció ayuda a Irán. Pero, como hemos mencionado en otros programas, Cari, y eso de nuevo, los cubanos intramuros pues son testigos existenciales de esta realidad. La vida vale poco. Esto no se trata de querer ayudar, proteger, socavar la sociedad cubana, ayudarlos. Si eso fuera el caso, pues hace rato que hubieran hecho las cosas sumamente diferentes a lo que le han hecho. Entonces, el embargo estadounidense, que de nuevo no es nada más que la decisión unilateral de los Estados Unidos de no extenderle crédito, porque ya no podemos decir de no reconocer, hay relaciones diplomáticas, no podemos decir de no comerciar, porque sí comercian en, o sea, sí los Estados Unidos o sea, traspasa y vende productos agrícolas, determinadas medicinas, dicho sea de paso, medicina que puede China, Cuba podría comprar en China. Si lo compra los Estados Unidos, 80% de la medicina la está obteniendo de China comunista, bueno, pues Cuba podría hacer exactamente lo mismo. Entonces, esto es simplemente otra maniobra más para intentar lograr la supervivencia, y los Estados Unidos hacen muy bien en insistir en negarle los recursos que necesita el casto comunismo para mantenerse en el poder. Y siempre es importante, Cari, destacar, y este programa hace una tarea determinante en eso, es que el embargo es contra el régimen castrocomunista, no es contra el pueblo de Cuba.
Quería comentarte sobre los médicos, porque indudablemente, dentro de todo esto, ellos han aprovechado, ¿no?, la oportunidad para volver a llevar adelante el plan de ventas a médicos al exterior, brigadas especializadas. Pero cómo te cae que en Andorra ha ocurrido algo muy inesperado, porque ese país ha puesto a la brigada que Cuba mandó con bombos y platillos en un segundo lugar, porque tiene poca formación. Esto es lamentable. Hay un grupo que, más que personal de enfermería, son cuidadores, y esto es una fuente que viene del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria. Verdaderamente, esto es algo que pone en muy mal estado de salud esta nueva manipulación del régimen castrista para obtener beneficios, para mantener su poder a través de este fenómeno que se ha creado en el mundo entero. Imagínate tú, llegaron y tristemente han tenido que pasar a ser parte de un grupo de apoyo, no son verdaderamente calificados para, como se les vendió, como cuando se les propuso. Dame tu criterio.
Mira, Cari, la medicina, el uso de la etiqueta de la medicina desde el principio, el castrocomunismo lo ha utilizado primero como una pieza propagandística y después como una pieza económica. No lo digo yo, lo dicen propios médicos cubanos graduados bajo el amparo y el sistema castrocomunista de la inferioridad de la preparación médica en el mejor de los casos, y en el segundo caso, como nos demuestran los ejemplos de Bolivia, donde gran parte de los que iban eran agentes de la inteligencia. Eso no es el caso tal vez de todos los médicos y las enfermeras que salen al exterior, pero sí componen un número nutrido, porque es una de las formas de penetrar otros países. Ahora mismo Argentina, bajo el gobierno kirchnerista de los Fernández, pues,
Julio, qué triste, qué pena tener que decirte que el tiempo se me viene encima. Como siempre, me encanta compartir contigo tu forma equilibrada, saludable, de emitir tus criterios. Y bueno, desde luego, pues seguiremos en contacto. Que tengas un fin de semana tranquilo, confinado, como todos. A ver si por fin logramos bajar el famoso pico y regresar todos a nuestra vida normal. Y esto ha sido todo por hoy. Con esto me despido, dándole las gracias en el estudio a Tony Simón, a Miguel Sánchez en la producción. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Pensando en el futuro.